Pluralidad en Voz. Tercera temporada.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tu espacio de Pluralidad en Voz. Ya nos encontramos por acá gracias a las multiplataformas que nos ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión. La Radio de Morelos también estamos presentes. Nos encuentran en las redes sociales como @radio-morelos o también @radial314. El día de hoy tenemos entrevista, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales. Tenemos por acá a Alexander Devenir, doctorante en Letras Modernas, también maestro de el SEMA y pues bueno, un ávido lector aquí en Morelos, fanático del ukulele. ¿Cómo te encuentras, Alexander?
Muy bien, muy contento de la invitación, te agradezco muchísimo al espacio radial, a ti Yoshi y pues al Instituto Morelense de Radio y Televisión que nos proporciona estas plataformas y muy contento de venir a platicar contigo y con todos que nos están escuchando en este momento.
Gracias, gracias por haber tomado esta invitación y pues bueno, déjenme compartirle a nuestra audiencia que nos ve y nos escucha que prácticamente, pues bueno, tienes 3 libros publicados hasta la fecha, entre ellos pues destaca Los días de la búsqueda, Desarmar la razón y la novela 1994, Me siento vivo, que es la que nos da cita el día de hoy.
Claro, pues como muy bien dices, sí tengo esos títulos publicados y ahorita el más reciente es 1994, Me siento vivo, y pues bueno, recién se presentó, no tiene más de 3 semanas aproximadamente, presentó Efraín Blanco y Alma Carla Sandoval. Es una novela que está publicada por Lengua de Diablo, que es la editorial aquí de nuestro estado, de Morelos, que lleva a cargo, está a cargo de Efraín Blanco. Y pues bueno, también para invitarlos tenemos otra presentación en el marco de la Feria del Libro Independiente de la Ciudad de México. Presentamos esta novela el sábado 18 de septiembre a las 5 de la tarde. Va a ser vía Zoom, entonces desde sus hogares, desde sus dispositivos nos pueden acompañar. Presenta al editor Efraín Blanco y también nos acompaña también otra gran autora y artista del estado de Morelos, que es Maga Mendoza.
Sin duda unos referentes en la escritura, en la poesía del estado de Morelos. Y enhorabuena de todo este resultado que se te está dando, esta obra que se está abriendo precisamente algunas plataformas, algunos canales para poder difundir lo que está realizando. Estamos mostrando por acá, está enfocando un poco lo que, bueno, para las personas que nos escuchan les recomiendo que vayan a Facebook de Radial 3.14 para que ya lo puedan revivir totalmente en este formato de video. Si es que van manejando en casa, pues llegando pueden revivirlo. Platícanos, ¿cómo fue que empezaste en esto de la lectura, de la escritura? Porque prácticamente, pues, si bien son estos libros publicados, pero has tenido también por ahí algunos ensayos y demás. ¿Cómo fue que te empezó a encantar esto de leer, de escribir?
Pues es un largo camino, es un largo camino. Qué buena pregunta, ¿no? Porque, pues me hace ir como hasta la adolescencia, o sea, incluso hasta la infancia, ¿no? Fíjate que, haciendo como un paréntesis, para contestar un poco lo que nos me preguntas, estamos varios colegas participando en el Programa Nacional de Salas de Lectura y uno de los ejercicios era eso, ¿no? Pensar cuándo fue como nuestros inicios. Y pues bueno, a mí me llevó hasta la infancia, ¿no? O sea, pensar cuáles eran como mis principales, mis primeras lecturas y cómo me incursioné en esto. Y pues de chico pues me compraban libros infantiles, o sea, recuerdo mucho Alibaba y los 40 ladrones, había una colección muy bonita de animales que decían Yo el león, Yo el tigre, ¿no? Ya sabes, las típicas colecciones de Mickey Mouse, etcétera. Recuerdo también un texto que me gustó, un libro que hasta la fecha me sigue pareciendo fascinante, que se llama La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. Y ahí hubo un tiempo en que ya no hubo como tanta experiencia con los libros. No sé, toda la secundaria, la prepa, leía las cosas que nos dejaban como el libro de texto, pero sin pena ni gloria, ¿no? O sea, creo que fui un lector ya de avanzada edad. Y en la preparatoria, fíjate que en la preparatoria nos dejaban leer todo lo que fue el boom latinoamericano, muchos autores pues mexicanos y latinoamericanos. Y fue ahí donde me volví a enamorar, ¿no? De la literatura. y también a la par de la escritura, ¿no? Entonces creo que fue ya como el último semestre casi de la preparatoria, y de ahí ya poco a poco fue un hábito en mí empezar a acercarme a los libros. Ya ha sido un regalo, ha sido lo que me ha acompañado, ¿no?, en muchos momentos de mi vida, y le ha dado mucho sentido. Entonces yo creo que por eso mis esfuerzos, y por eso me gusta mucho acercar la lectura a las demás personas, porque así como me ha acompañado y le ha dado sentido a mi vida, me gustaría que las demás personas pudieran darse la oportunidad, y si no es lo suyo eso, pues no lo va a ser y no pasa nada. Simplemente es tener un único o primer acercamiento, ¿no? Y hay para todos, ¿no?
Te ha cambiado la vida, sin duda, yo creo, y eso es, lo reflejas, o sea, también se ve, se lee, ¿no? Cuando al momento de por supuesto, estuvimos leyendo este libro, y esas experiencias, esas vivencias, ya nos vas a decir qué tanto es ficción, qué tanto no es ficción, pero prácticamente, sin duda, te sientes identificado hasta con ese personaje, porque al momento de estar envuelto en esta historia, pues te atrapa, ¿no? Son contextos actuales también, en el cual, pues, por supuesto, te atrapan. Platícanos cómo, ya cayendo de lleno en este libro, 1994, Me Siento Vivo, la construcción de tus personajes. Me encantó muchísimo que hay referencias como hasta en el Oxxo, ¿no? Estas vivencias también del manga, del anime, Dragon Ball, Los Caballeros. No sé, todo esto que nos cuenta también Javier, hasta lo que vive, ¿no? Su despido injustificado en la escuela. Prácticamente, cuéntanos cómo fue este proceso creativo al momento de crear esta novela.
Pues fue todo un reto. Esta novela la escribí alrededor de 2 años y medio, ¿no? La escribí mucho antes de que pasara todo esto de COVID. Y entonces la escribía en mis ratos libres, en domingos o los días que no trabajaba. Bueno, más bien dicho, los días que descansaba, ¿no? Y entonces, como fue un periodo en que escribía y dejaba, llegó un momento en que cuando quise poner punto final y conjuntar todo lo que ya llevaba por escrito, pues habían como bloques que se parecían y habían bloques que eran diferentes, ¿no? Que tenían incluso un estilo distinto. Y eso pasa pues porque pues alrededor de 2 años pues uno ve películas, escucha música, lee nuevos textos y pues va cambiando la perspectiva, ¿no? No siempre somos la misma persona. Y en función de eso, cuando quise articular toda la obra, vi que la mejor manera de poder conjuntar esas partes que no eran tan semejantes en el todo de la novela, la mejor propuesta fue crear o poner un personaje narrador que a la vez estuviese contando otra historia. Y entonces fue la manera en que yo pude integrar lo que llevaba avanzado del proyecto narrativo a través de poner este personaje narrador que a la vez estaba contando otra historia. Entonces, para que nos escuchen, les puedo platicar un poquito de cómo se presenta la obra. Son 2 amigos que se dejan de ver durante 10 años y una noche se reencuentran y se ponen a platicar de lo que han hecho en ese tiempo que se dejaron de ver. Uno de ellos se convirtió o se dedica a la escritura y da la casualidad que esa noche lleva su manuscrito y se pone a leérselo a su amigo. Entonces la novela está articulada de esta manera, que es un capítulo la historia de estos 2 amigos que se reencuentran y un capítulo la historia de que uno de ellos está contando, y así va un capítulo y un capítulo hasta que hacia el final de la novela las historias se alcanzan.
Sí, nos encantó muchísimo esta manera de poder contar esta historia a través de 2 historias a la par, ¿no? Prácticamente en lo que desarrolla por ahí, pues lo que está sucediendo con Emilio, Víctor y pues, el escrito entre Diego y Javier. ¡Qué historia! ¡Qué frenesí! ¡Cuánto amor! ¡Qué locura! Es una novela, sí, muy intensa, pero que sin duda yo creo que la mayoría de las juventudes en una u otra historia nos sentimos identificadas o identificados.
Claro, pues ¿quién no ha amado con tanta pasión y locura, no? O sea, es como de esos primeros enamoramientos adolescentes en donde te desbordas, ¿no? Y entonces este personaje, pues sabe que ya no es adolescente y ya está grande, pues se le va el corazón en esta relación. Y también, como decías, ¿no? Cuánto frenesí, cuánto amor, pero también cuánto desamor, ¿no? Porque también es una historia de pérdida en muchos sentidos.
hay pérdidas también, por supuesto. Fíjate que también detecté por ahí una situación de análisis, tanto político, de contexto social, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo militar, ¿no? Que muchos jóvenes también tenemos por ahí algunas cuestiones, pues no de quejas, pero sino que ¿por qué se siguen haciendo este tipo de cosas, ¿no? De análisis, un poco también de las juventudes que realizan en su cotidiano. Entonces yo creo que muy acertada toda esta historia que realizaste. Dices que fue 2 años y medio aproximadamente el desarrollo de esta novela. En la cuestión de publicación y todo esto, ¿cómo fue ese proceso?
Pues gracias a COVID, que todos hemos aprendido a ser pacientes, pues se detuvo la publicación, o sea, tuvimos que esperar un año para que saliera a la luz. El año pasado en febrero del 2020, me acerqué a Efraín, que le mando un fuerte abrazo y pues todo mi agradecimiento, para poder ver si existía la posibilidad dentro de Lengua de Diablo poder publicar, porque a mí siempre me han gustado las ediciones, siempre he seguido la editorial, he seguido las publicaciones, tengo ahí unos ejemplares y los autores y también la calidad que tiene el libro, ¿no? Como artefacto estético me ha gustado muchísimo, entonces era un sueño. Entonces me acerqué, acordamos la publicación, iba a salir para mayo del año pasado, porque alguien que me orientó y que también me leyó para darle punto final a esta novela es una gran autora, que es Alma Carla Sandoval. Ella iba a viajar el año pasado a España, donde ahora se encuentra, y entonces queríamos presentar el libro antes de que ella emprendiera este viaje, pero se atravesó todo lo de la pandemia y tuvimos que esperar 1 año 6 meses aproximadamente para que se concretara. Pero bueno, aprovechamos ese tiempo para poder revisar el texto, pues varios ojos, varias manos, para que quedara lo mejor posible y ofrecerle al lector pues una historia más trabajada y una edición muy cuidada. Entonces eso fue lo que llevó el proyecto final, y pues bueno, ya está ahí el libro esperando que ese encuentro con los lectores. Pues bueno, me gustaría aprovechar ahorita para comentarles que está en librerías como Gandhi o el Sótano, impresión bajo demanda. También directamente en la página de Lengua del Diablo. Ahí pueden comprar el libro y se va para toda la República Mexicana. Cuesta 160 pesos el libro, más el gasto de envío, que está aproximadamente en 90 pesos. Y pues bueno, es una maravillosa oportunidad para acercarse o... para quienes nos escuchan o nos están viendo en el estado de Morelos, lo pueden adquirir en la librería La Estival o en nuestros queridos amigos de La Fauna. Si no, directamente conmigo, yo también puedo estar haciendo entregas. Y en Ciudad de México también lo pueden conseguir en nuestro querido librería y foro cultural de Somos Voces en Zona Rosa.
Genial, así es que no hay pretexto para pues poder acercarse a dar un viaje a través de lo que es la historia, lo que es la música, que también está muy presente en este libro. Hay contextos musicales muy importantes, autores de libros que también por allá, si no los conocían, seguramente van a poder checar ahí o googlearlos por allá para poder enterarse de cuáles son los contextos que viven estos chicos. ¿Para quién va dirigida esta novela? Es decir, ¿a qué público va dirigido?
Uf, qué buena pregunta, mi estimado. Pues yo creo que Por ciertos temas que ciertos temas que son abordados en la novela, yo creo que puede ser para mayores, tanto mujeres, hombres, adolescentes, pero yo creo que sí como para mayores de unos 16 años, 15 años, ¿no? Porque sí tiene ciertas implicaciones que incluso a veces, o incluso en la novela de violencia, que considero que debe, que es para mayor, como para adolescentes, me explico, de adolescentes para arriba, ¿no? No hay límite de edad, de género, orientación sexual, nada, ¿no? Simplemente la recomendaría para mayores de 15 años, ¿no? Porque sí presenta ciertas problemáticas, ciertos aspectos que considero que requieren un poquito más de vivencia o cierta experiencia ante la vida para poder darle lectura a este tipo de textos. Pero no sé, no me lo había planteado como tal, ¿no? Pensar como para quién. Yo creo que para cualquier lector asiduo que disfrute de la literatura, que quiera acercarse a una historia de, no sé, de nuestro país, de una historia de amor, incluso una historia LGBT o una crítica social, ahí está el texto. Solo yo cuidaría esa cuestión como de la edad.
Claro, y precisamente acabas de tocar por ahí una fibra importante, y que para allá voy, es la cuestión de el por qué crees o cuál es la razón de la importancia de escribir sobre temática LGBT.
Pues mira, sobre la marcha, cuando yo empecé a escribir esta obra, no pensé en esas coordinadas, ¿sabes? También en la novela hay mucha crítica social y jamás fue mi intención focalizar esas coordenadas. Pero cuando la obra terminó y se articularon los elementos, ¿no? El tiempo, el espacio, los personajes, las problemáticas, ahí había ya esa atmósfera, ese tono, ¿no? Y entonces a mí como creador, como autor, también me sorprendió mucho que uno va sobre la marcha en un proyecto narrativo y de repente cuando haces una revisión empiezan a emerger, ¿no? Subyacen otros temas y entonces ya cuando quedó la obra terminada, cuando está la crítica social o este tema de LGBT sobre la mesa, pues creo que es importante porque hay que visibilizar estas realidades, que creo que en la literatura cada vez son más presentes, sin embargo no ha sido suficiente. Entonces creo que también la literatura es una posición política, es una posición ante la vida desde la cual enunciamos, contamos, compartimos realidades, y creo que la literatura, o al menos mi propuesta, es seguir visualizando esas poblaciones vulnerables, esas minorías o esas realidades que no han sido focalizadas por la literatura o la cultura hegemónica.
Aprovechando que ya estamos en este contexto social, quiero preguntarte acerca de lo que estás viendo en la escena de la escritura de la poesía, de la redacción en Morelos, en cuestión de pues estos escritores independientes. ¿Cómo ves si hay lectores, hay falta de lectores, hay falta de apoyo, si la hay? ¿Cómo se vive?
Uf, pues es que es el hilo negro, mi querido Yoshi, ¿no? Hay muchas aristas, hay como muchas perspectivas desde las cuales podemos entrar a ese tema de discusión. Yo creo que lo importante es que los libros lleguen a los lectores y hay cada vez más plataformas para poder distribuir y hacer llegar estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos todas nuestras editoriales independientes, ¿no? Y algo que se discute un poco desde la academia, ¿no? Que me ha tocado ver muchísimo porque me dedico a la educación, es ver qué tan legítimo es poder publicar desde editoriales independientes. Y por otra parte, qué tanto legítimo es poder ir a los peces gordos, que son los que van a imponer las reglas de la escritura y de la distribución. Entonces ahí como un hilo negro. Sin embargo, yo creo que todas esas posibilidades de poder compartir son importantes, son valiosas, porque están contando algo. Entonces a mí la verdad me enriquece y apoyo todas esas propuestas que existen desde quienes imprimen en su casa, sacan fotocopias, desde que comparten en Twitter, desde que se graban y comparten sus experiencias en YouTube, ¿no? Los booktubers, todo eso es valioso porque al final del día están compartiendo su experiencia y están haciendo un esfuerzo por compartir y hacer que las palabras se muevan, y creo que eso hay que agradecer, ¿no? Entonces se me hace muy muy interesante la pregunta, ¿no? El planteamiento que dices. Por otra parte, también está mucho el fenómeno de los audiolibros, ¿no? O sea, sino podcasts o plataformas donde la gente pueda acceder a escuchar historias y no necesariamente mediada a través del libro, ¿no? También creo que estas nuevas generaciones, millennials y centennials, están resignificando estas plataformas para poder acercarse a historias. Y no hay cosas buenas ni malas, ni mejores o peores, simplemente son los paradigmas, las plataformas que están cambiando, y nosotros, si queremos llegar y seguir difundiendo la lectura, pues tenemos también que ser versátiles y poder comprender dónde están esos lectores, si no los vamos a perder.
Interesante esta práctica que estás mencionando, porque sí, en muchas ocasiones es adaptarte a estas posibilidades que nos ofrece hoy en día, ¿no? Estas herramientas que tenemos a la mano y que están surgiendo precisamente, bueno, hemos sido testigos de esto de la pandemia, ¿no? Que hemos estado en encierro. ¿Cuántos o cuántas no hemos viajado a través de un libro durante estos encierros que pudo haber sido, pues, enfermizo hasta en algunas ocasiones, ¿no? Pero que sin duda lo aterrizas muy bien todas estas cuestiones que nos, estas observaciones y cuestiones que nos haces ver, y pues enhorabuena lo que has creado. Precisamente, ¿qué consejo podrías darle a estas nuevas generaciones que también se quieren a lo mejor dedicar, ¿no?, a esto del book dealer? Porque también sabemos que tenemos por allá, que tienes una plataforma que ya nos estabas mencionando, que ha crecido muchísimo, tienes por allá algunos seguidores. ¿Cuál sería tu consejo a estas nuevas generaciones que se quieren acercar a la lectura?
Pues desde que el momento en que cae algo en sus manos, escuchan algo literario y les mueve, ¿no? Hay una transformación en sus sentimientos, en su pensamiento, en su cuerpecito, ¿no? Pues que de ahí, que no lo pierdan, ¿no? Porque es una magia especial, ¿no? Y que si ya hubo ciertos libros, ciertas literaturas, ciertos autores o ciertos géneros en específico, que sigan emprendiendo ese camino y sobre la marcha irán descubriendo, ¿no? Simplemente todos necesitamos como ese hilito, ¿no? Para poder comenzar, ¿no? Y hacerse del hábito, ¿no? Porque aparte es un camino que los va a llevar por caminos sorprendentes. Y ahorita lo que dices de estas nuevas plataformas para compartir nuestra experiencia literaria, pues bueno, podemos hacer aquí un pequeño adelanto que traemos preparado algo en conjunto con Radial para el Instituto Morelense Radio y Televisión, de un proyecto que empecé hace muchos años y que gracias a la invitación que me ha hecho Yoshi a través de este espacio, pues vamos también a poder promover la lectura desde otro escenario, ¿no?
Estén pendientes para este anuncio, porque es precisamente lo que estábamos compartiendo antes de entrar al aire, que es esta preocupación también, ¿no?, por acercar a estas nuevas generaciones o a quienes ya están en nuestras plataformas, para que les dé esa curiosidad, esa espinita de poder explorar nuevas lecturas, poder conocer nuevos escritores, nuevos poetas, y qué mejor que lo estemos promoviendo acá desde los medios públicos. Sin duda, esperemos que sí se realice, que se formalice, y nosotros pues encantadísimos de poder colaborar con la ciudadanía, con nuestra audiencia, y pues enhorabuena. Hay que celebrarlo, por supuesto, porque eso no diario se ve, entonces qué padre. Estamos muy emocionados. Platícanos de qué estás trabajando ahora, si bien, bueno, ya nos acabas de invitar a la presentación del libro en la Ciudad de México, pero ¿qué hay en puerta? ¿Ya hay algo por ahí escrito? ¿Estás pensando en algo más adelante? No sé.
Pues sí, siempre mi mente, es que me falta tiempo, ese es el problema. O sea, por más que administro, ¿no?, llevo una agenda como muy bien cuidada en los tiempos para poder ser productivo y lograr los objetivos que me propongo. Pero también eso es una realidad, ¿no?, que la escritura conlleva, al menos en mi caso, me conlleva tiempo. Y estoy trabajando, como ustedes han podido ver, pues me interesa y me gusta mucho la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa es donde más cómodo o donde me puedo sentir un poco más productivo, porque conozco y tengo más experiencia en este género literario. También el teatro me fascina, me encanta, ¿no? En algunos momentos escribí cuestiones para concursos, pero pues bueno, también lleva su grado de complejidad, ¿no? Sin embargo, hay un género que para mí se me hace que de los géneros dentro de la literatura es el que más aleja, y es el de la poesía. O sea, creo que los poetas ahí sí es disciplina, y también yo creo que ahí están casi casi tocados por Dios, ¿no? Porque implica muchísimas cosas. Entonces, llevo mucho, mucho tiempo queriendo retomar ciertos textos que ya tengo, ciertos versos o ciertos poemas que tengo escritos. Y pues bueno, eso es algo que es un área de oportunidad para mí y los estoy relaborando. Es un poemario que se llama Erotisaurio, que es un juego en donde a través de palabras que hacen alusión a dinosaurios y todo lo que tiene que ver con la paleontología de dinosaurios, pues hacer un poema y que tenga como este tono, ¿no?, de erótico. Pero bueno, eso llevo años trabajando y es lo que quisiera rescatar ahorita. Pero sobre todo narrativa. Estoy trabajando ahí algunos textos que están en el cajón y que merecen seguir siendo trabajados.
Esperemos que así sea. Y estaremos siguiendo tus pasos. ¿Dónde te encontramos? ¿En redes sociales? ¿En plataformas digitales? Porque también está en YouTube. Claro,
sí. Muy bien, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como @elbookdealer. El book, como libro en inglés, y dealer, como distribuidor o negociante en inglés, ¿no? Deal, D-E-A-L-E-R, el book dealer. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, pues en casi todas las redes sociales. Y los invito también en la página www.elbookdealer.com. Pueden encontrar, pues, los cursos. Yo me dedico también a dar cursos de literatura y pueden haber invitaciones a cursos. Las presentaciones también que realizo de libros de otros colegas. Y ahí se pueden descargar los dos anteriores libros gratis en PDF.
Genial, genial. Para estar entonces siguiendo tus pasos, pendientes de lo que vas a estar lanzando, de las próximas presentaciones. Y pues nada, nosotros súper agradecidos contigo por aceptar la invitación de venir hasta acá a las instalaciones, compartir con nosotros tu experiencia de esta novela. Enhorabuena por todo esto que estás logrando, por lo que se está haciendo y por los caminos que estás abriendo a las nuevas generaciones, porque eso también es importante mencionarlo. No es tan fácil pues estar como referente con grandes poetas como la escritora Alma Carla, como por allá también Efraín Blanco. Entonces yo creo que estás abriendo brecha para unas nuevas generaciones y eso por supuesto se agradece. ¿Te parece si despedimos esta entrevista ni más ni menos que con Me Siento Vivo de Fobia?
Pero por supuesto, caray.
Por el simple hecho y por el simple gusto de que nos sentimos vivos, cerramos así la semana acá desde la radio de Morelos y también por supuesto de quienes nos ven en Radial 3.14. Pasen un excelente fin de semana ya con preparativos para lo que se viene el 15 y el 16 de septiembre, ese grito. Compártanos en nuestras redes sociales qué es lo que van a cenar, qué es lo que van a preparar. Mi nombre es Yoshi Rivero y nos escuchamos en una próxima emisión de este tu programa Pluralidad en Voz.
Quieren probar sin importarnos cómo es el final. No hay otras vidas, tierra, nada más. Caminaremos juntos, escapar. Dolerá, no existe.
Pluralidad en Voz, tercera temporada.